Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo. Otra noche fría, friísima, en la que está Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Ciro López, Elías Israel y Roberto Palomar. Todos preparados porque viene uno de los sonidos del día. La historia de el vídeo del canal de YouTube de Santi Cañizares, que ha colgado hoy, vídeo anunciado ayer en el Tertulión, con los muflones que tiene en su finca, esos animales a los que Santi da de comer, pero les da de comer, evidentemente, y tiene que esperar a que ellos vayan a comer cuando les dé la gana y que no le vean, porque si no, huyen por la finca. Este es el documental espectacular de Santi Cañizares.
Bueno, y por fin han aparecido. Tengo que hablar bajito, porque si no me van a descubrir. Han tardado, ¿eh? Les da mucho miedo la nieve y les cuesta mucho llegar hasta la comida. Pese a que tienen hambre, andar por la nieve no les gusta nada. Ahí están, voy a tratar de acercar un poquito la cámara para que los veamos bien. Por fin entran a comer. Ahí están. Bueno, son muflones. Estos dos que acaban de entrar son del año 2020. Bueno, yo creo que cumplirán un año ahora, en el mes de febrero o marzo. Es un macho y una hembra. Al macho lo podemos distinguir porque por su cuerna, que todavía no es muy pronunciada porque es muy joven, y es el que tenéis a la derecha. Ojo, viene uno más.
No es coña, ¿eh? Esto lo ha colgado en el canal de YouTube, en su canal de YouTube.
La fuente.
¿El qué?
Que esto es como Rodríguez de la Fuente.
Pero me gusta porque susurra más, es como más íntimo. Es una mezcla de... Más
que no sé. El documental de la 2, bueno, además, ¿eh?
Sí, de calidad, ¿eh?
De la hora a la siesta.
Santi.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué,
oye,
¿esto qué era? ¿Un adelanto de un vídeo más largo o cómo es? Porque yo lo que he visto dura solo 50 segundos.
No, el...
Dura 10 minutos casi.
He puesto un cebo en redes sociales y el vídeo dura 10 minutos. El vídeo no solamente son los muflones, es cómo llego hasta ellos.
¿Y los puedes cazar?
Si se quiere uno cazar, lo puede cazar. Es un animal cinegético. Es un animal que...
¿Le gusta el cine?
Que le gusta el cine. Que se puede cazar y además es muy invasor. O sea, come mucho y destroza mucho. Por lo tanto, hay...
De eso siempre, se hay en la COPE.
Siempre hay permiso para cazarlo, si el que quiera, claro.
¿Pero cinegético qué es eso? ¿Que come
cinegético quiere decir que se puede cazar.
Pero estos son criaturas, los que tú has grabado son criaturitas, vamos, que da
pequeños.
Pena.
Hay algunos que tienen unos cuernos
Vamos a ver. Son criaturas, la mayoría de los que bajaron tendrán un año, y lo bajaron dos que tienen 3 o 4 años o 5 años, que esos son los que lógicamente el cazador busca, que son los que tienen los cuernos más grandes y los que suponen un trofeo.
Pero escucha una cosa, estos no te los puede matar nadie, ¿no? Porque están en tu finca, estos son tuyos.
Solo los puedes matar tú.
Vamos a ver, una finca, tú tienes que hacerte un coto de caza. Porque si no lo haces el coto de caza, entonces queda libre y puede entrar cualquiera a cazar. Entonces tú haces tu coto de caza y a partir de ahí caza quien te da a ti la gana.
Ah, vale.
Puedes no cazar nadie, o puedes hacer cacerías todos los domingos, o lógicamente, respetando
pero,
las normas.
Y estos, una cosa, ¿a estos con qué edad se les caza?
Pues a partir del 3-4 años, cuando ya tienen la cuerna desarrollada.
¿Se pelean mucho los muflones?
No, ¿qué va? Viven en comunidad y se llevan bastante bien. Discuten por las hembras, lógicamente, cuando están en celo. Los más fuertes manifiestan un poco su poderío. Y bueno, pues son lógicamente los encargados de procrear porque tienen los mejores genes.
Vale.
El vídeo es de 10 minutos, no solamente de muflones, es de todo el lío que tuve que armar para llegar hasta ellos.
Sí, con el tractor y todo.
Estaba todo lleno de nieve, tuve que aparcar el coche porque ya no subía más, subir andando con la nieve hasta que cogí el tractor.
No, si
bajar...
la Gran Vía no nos impresiona, la Gran Vía está vacía hasta hace 2 días.
Lo que pasa es que en la Gran Vía siempre hay alguien que te puede ayudar. Ahí estaba yo solo, en el monte.
Sí.
Claro, ¿y qué les pones de comer? Porque la casetilla esa que tienes con un tejadito.
¿Qué les va a poner? ¿Confles?
Lo que se le pone. muflón.
Comen de todo, porque comen ellos, por eso en este momento, por ejemplo, es un animal que resiste a todas las temperaturas y a todo, porque son capaces de comer cualquier cosa, o sea, cualquier árbol, cualquier rama, cualquier hoja, comen. Pero obviamente lo que más le gusta a todos los animales del mundo es el grano, es la cebada, el trigo, el maíz.
Oye, hablando de todo esto, ¿te gusta Lava, el jugador del Bayern de Múnich?
Sí, claro que me gusta. Me parece un jugador además polivalente, con experiencia. Y bueno, ya hablamos un día, que es un fichaje, que es un futbolista que puede ayudar mucho siempre a cualquier equipo.
¿Sería grande. Buen fichaje para el Madrid?
Sí, desde luego que sí. Claro, vale, que sí. Pues la polivalencia es fundamental.
Leonardo le dice a Mbappé que el que no quiera, que no esté. ¿Te parece que es una oportunidad para el Madrid, esa declaración?
¿A qué precio? Es que la oportunidad de comprar un futbolista a un precio elevadísimo, pues eso no se llama oportunidad, se llama el tener músculo financiero.
Y lo de decir, siendo director deportivo del Paris Saint-Germain, que Messi tiene la silla reservada, ¿es una chulería o es
No, es una invitación a un jugador que queda libre, claro, vale. Que sí.
Gracias, Cañete. Un saludo a los muflones.
De tu parte, Juanma, de tu parte. Yo sé que
iremos a verlos.
Mucho, a
un abrazo, gracias. Resaca de la Supercopa, resaca de la Supercopa. Vamos a Bilbao primero. Hola, Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Aunque
¿qué tal estáis?
Ya está preparada también Elena Condis en Barcelona. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Buenas noches. La de Peña seguro que es una mejor resaca.
Sí. Peña, por ejemplo, no ha tenido que tomarse un ibuprofeno hoy para superar el dolor de cabeza ni nada de eso. Es una resaca llevadera.
Sí. No. Qué va. En plena forma. No. Hemos descansado incluso por la tarde, o sea que bien.
El equipo ha entrenado
sí.
hoy.
Sí, eso
tiene. Claro, tiene copa contra el Ibiza, ¿no?
El jueves. Ha sido un día largo, aunque las celebraciones han sido comedidas y austeras, como evidentemente exige la actual situación sanitaria, pero hay que decir que con poquitas horas de sueño la expedición ha aterrizado en Loyu a eso de las 12 del mediodía, con 12 y media, perdón, del mediodía, una hora de retraso ha traído el vuelo. En el aeropuerto le aguardaba medio centenar de hinchas y los jugadores de Marcelino pues tampoco han estado solos a su llegada a Lezama. De ahí una reducida representación compuesta por el presidente Aitor Elizegui, Marcelino, Muniain, De Marco, Raúl García, Valencia y Williams. Se han trasladado primero hasta el Ayuntamiento de Bilbao y después al Palacio de la Diputación Foral de Vizcaya para recibir los protocolarios homenajes y casi sin tiempo para descansar, entrenamiento de recuperación en Lezama, porque como decimos, el jueves espera el Ibiza en Copa.
¿Quién es el gran héroe de Bilbao, de todo esto?
Todo el mundo...
Está repartida, ¿no? Sí, el gordo está repartido, porque yo creo que por un lado está la gran novedad, que es Marcelino, por otro lado la trompeta de Villalibre,
sí.
El golazo Williams, de Williams, es que no
Raúl
lo sé.
García anteriormente en la semifinal, por claro. todo lo que conllevaba después de lo que sucedió en Liga, etcétera, etcétera. Está Muniain, quizás el más regular en los dos partidos. La verdad es que hay muchos héroes, y esto es lo que tiene el fútbol. Hoy lo decía Raúl García, es que la gente intenta entender cosas que no tienen explicación. O sea, el cómo ha cambiado este equipo en 15 días no se debe a un único factor y no tiene una explicación clara. Evidentemente no se trata de que en 12 días de trabajo Marcelino le haya dado la vuelta a esto, porque es que eso no lo hace nadie, sino que bueno, ha cambiado un chip y esa nube que estaba sobre la cabeza de toda la familia rojiblanca, esa oscuridad de repente se ha convertido en un sol radiante y bueno, ahora evidentemente hay que bajar a la tierra y, como digo, afrontar el partido ante el Ibiza y después recibir al Getafe. Y ahí, bueno, empezaremos a calibrar mejor las cosas. Pero vamos, sin duda Marcelino está en el top 3 de los héroes.
¿Y algún señalado en Barcelona, Elena, o no? ¿O no hay especialmente día de cuchillos largos en Barcelona?
No, en general el equipo, pero sí que es cierto que en Barcelona yo diría que Messi es el protagonista y lo es en las portadas de la prensa deportiva. La autoexpulsión del argentino ha generado más preocupación todavía acerca de su futuro. La sensación es que la expulsión es una muy mala noticia porque deja entrever su frustración y la impotencia que siente al ver que su equipo no tira, que no reacciona en la final. Así que más que la acción de Messi, lo que preocupa es lo que destila, ¿no? La sensación de impotencia que deja entrever Leo Messi al autoexpulsarse ayer con esa acción con Villalibre.
David, ¿qué lectura haces tú de todo lo que pasó ayer?
Bueno, yo al margen de la derrota que se puede perder, me quedo con la imagen del equipo. Por primera vez en la era de Koeman yo vi que el Barcelona no era reconocible, no porque juegue mal, que ha jugado muchos partidos muy mal, sino porque es un equipo que estuvo más pendiente del rival que no de de su propio juego, que estuvo más pendiente de defender, si lo que hace el Barcelona se le puede llamar defender, que no de atacar, y que es impropio del Barcelona un planteamiento tan, tan conservador y estar tanto rato jugando el partido de fútbol en su propio terreno de juego. Yo me quedo con la equivocación de Koeman en el planteamiento, en los cambios y en la actitud del equipo en defender, que es una auténtica chiricota. Me parece que es indigno un equipo como el Barcelona defender como defienden cada partido y cada semana.
Elías, ¿qué destacarías tú del Athletic? Si tuvieras que escribir hoy un especial del Athletic, ¿qué destacarías?
Hombre, en primer lugar a Marcelino. Evidentemente estoy de acuerdo con Peña, que no te cambia un equipo, pero sí que le pone una chispa, sí que le ha dado algo distinto, un optimismo, aunque los jugadores crean en ellos. Es sin duda alguna el nombre propio. Y luego Iñaki Williams, que se le acusa mucho no tener gol, y el día más señalado pues hace un golazo de bandera. Para mí son los dos nombres propios por encima de todos los demás.
Rafa Alcorta, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien. Cansado, un día largo, ayer una buena celebración, ya sabes, tengo una edad y tengo que descansar.
Oye, aclaramos que eres Rafa Alcorta, porque es que Miner cada vez te clava más. Entonces,
mira, Miner, te digo una cosa.
Nos está metiendo en unos líos que, bueno, a mí seguro le ha dejado de hablarme, te lo juro por lo que más quieras.
Hoy le he puesto un WhatsApp, he dicho, no seas mamón y deja de imitarme ya. Y llevas ahí unos años ya, y el cabrito que me ha puesto un WhatsApp para felicitarme. Digo, este es de toda la vida igual, ¿eh? No cambia. Sí.
No. Flipa. No, me ha liado algunas, ¿eh? En serio, ¿eh?
Ya lo sé. Algo me han contado.
Sí, pero bueno, a ver si poco a poco voy asomando la... ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? ¿Y tú has podido descansar algo o poco?
No, bueno, nosotros hemos llegado al mediodía y nada, venir a comer a casa, pasar la aspiradora y tirar para Lezama otra vez.
Me gusta eso de pasar 7. La aspiradora. ¿No tienes la rumba esta que da vuelta sola?
No, yo soy muy tradicional y a mí me gusta hacerlo con mis manitas.
Pero escucha, vamos a ver, Rafa, no te quedes en eso, pero si es que esta ya evita los escalones y todo, es una maravilla. Yo hablo hasta con ella.
Yo la tecnología conmigo, Juanma, los que me conocen saben que no es lo mío. Yo tiro de brazo.
Tiro de brazo.
Y entonces, pues esto es lo que tiene un director deportivo de hoy en día, que tiene que llegar, limpiar la casa, poner la lavadora, etcétera, etcétera. Sí. Es lo que tiene vivir soltero, tío. Esto es lo que hay.
Rafa, siempre he sido fan tuya, pero ahora ya mucho más.
Hombre, gracias.
Que lo hagas y que lo cuentes, además. Me encanta.
Además lo digo de verdad, ¿eh?
Te confirmo dos cosas. Las que entrevistan en el palco hacen exactamente lo mismo, y los que hacen programas por la noche hacen lo mismo, porque yo hoy también he hecho lo mismo, ¿eh?
Muy bien, Juanma. No esperaba menos de ti, ¿eh?
Sí. Oye, Juanma, ¿me dejas contar una cosa de ayer?
Sí, claro.
Porque estuve entrevistando a Falcorta. Y bueno, también al presidente del Atleti estos dos días. Y fíjate qué sensación tuve, ¿no? De que dentro de la tremenda alegría es gente que lo ha pasado mal, porque ha tenido que tomar una decisión, pues por ejemplo, Rafa Alcorta, que afectaba a un íntimo amigo suyo, ¿no? Como es Pachi Ferreira. Entonces, dentro de la alegría y de la victoria y de tal, se veía ahí también todavía ese pequeño dolor, ¿no? Por haber tenido que, bueno, pues que tomar una decisión sobre una persona que además creo que el Atleti ha tenido la elegancia de incluirle, como es Gaizka Garitano, en las fotos de la victoria. Me ha parecido un detalle elegantísimo y que dice mucho de la gente que está en el club.
Se queda en silencio,
¿Se ha cortado o qué?
A ver, para nosotros... A ver, yo tengo un cargo con una responsabilidad y cuando el club toma decisiones, yo soy parte del club y aunque me afecta personalmente, porque Pachi Ferreira es uno de mis mejores amigos, como todos sabéis, y con Gaizka, con la familia Garitano, pues su tío es también como un hermano para mí y con Gaizka he tenido una relación espectacular, ¿no? Entonces, evidentemente, pues soy un profesional y a veces hay estas cosas que hay que pasarlas, ¿no? Y por eso todos le tenemos en el recuerdo, porque evidentemente hemos llegado aquí por el trabajo que han hecho ellos, con lo cual es merecida totalmente todas las alusiones que hay hacia ellos.
Ayer le preguntaba al presi, ¿quién había tenido la primera idea de Marcelino? O sea, ¿cuál es la primera persona en el Atleti que pone el nombre sobre la mesa de Marcelino? Y no me lo quiso desvelar. ¿Fuiste tú o fue?
Bueno, no, yo creo que al igual que te he dicho lo de antes del club, es un tema... Nosotros, evidentemente, mi trabajo es rastrear y ver posibilidades en caso de y estar preparado. Y, lógicamente, el entrenador con más pedigrí y el que yo creo que además su fútbol más se acercaba a lo que nosotros queríamos era Marcelino, ¿no?
Sin sí, pero por ejemplo, Rafa, yo le entrevisté hace mes y pico cuando ya empezaba a sonar para vosotros y en esa entrevista él dijo, no quiero entrenar en España, prefiero una liga extranjera. No sé si eso te llegó a ti y dijiste, ostras, este igual se nos pone duro.
No. Nosotros, yo de hecho, yo pensaba que se iba a ir, ¿eh? Pero creo que, bueno, en el último momento le gustó el proyecto. Creo que el Atleti es un equipo muy peculiar para muchos entrenadores y creo que es un reto interesante, muy interesante, ¿no? Para incluso entrenadores como él, que ha estado en equipos con unas plantillas impresionantes, con poder fichar, con un montón de cosas. Y yo creo que hay entrenadores por ahí en grandes equipos que estoy seguro que en algún momento de sus carreras les gustaría entrar al Atleti.
¿Cómo se hace eso? ¿Fuiste a Gijón? ¿Le llamaste por teléfono? ¿Fue él? ¿Cómo se inicia? ¿En el COVID? ¿Cómo se inicia una negociación con un entrenador?
No, pues se inicia al final contactando, primero mirando muy bien qué entrenadores están libres, los que no están libres, porque claro, eso tampoco es tan fácil. Y luego, lógicamente, contactando con el representante, y además en el caso de Marte fue todo rapidísimo, fue en una tarde, y en esa tarde teníamos entrenador.
¿Y él coge el coche y se va de Gijón a Bilbao, no?
Sí, ellos llegaron el lunes, no me acuerdo, esto fue el domingo a la noche, y creo que el lunes a la mañana estaba entrenando, sí, es verdad.
¿Tú, como profesional, te atreverías a decir ¿Qué ha cambiado Marcelino, si es que le ha dado tiempo a cambiar algo? ¿Un entrenador puede cambiar algo en 12 días?
A ver, yo creo que cualquier entrenador que inicia su periplo en un equipo es capaz de cambiar cosas, primero porque al final los jugadores, y yo que he tenido muchos entrenadores, cuando viene un entrenador nuevo, todo el mundo tiene las orejas en punta, Juanma. Y eso es todo, lo sabemos, ¿no? Porque todo el mundo se quiere mostrar a ese nuevo entrenador. Y evidentemente a veces sacas algo que creías que no tenías. Y eso, si le sumas los 8 o 10 entrenamientos con cosas muy claras, muy concisas, sin cosas muy complicadas, los jugadores lo han cogido a la primera. Y luego, claro, juegas una Supercopa contra el Madrid y contra el Barça, entonces no necesitas tampoco tanta motivación, ¿no? Y luego es cierto que su fútbol, su manera de ver el fútbol, ese fútbol vertical que a nosotros siempre nos ha gustado tanto, pues yo creo que los chicos lo han cogido muy bien. Y luego que el equipo físicamente ya había mejorado mucho, porque pasamos muchos positivos en pretemporada, se hizo una pretemporada muy mala, hubo jugadores que les costó coger mucho la forma, y yo creo que él ya ha cogido el equipo mirando un poco hacia arriba, físicamente hablando, y bueno, y lo demás pues ya lo habéis visto, ¿no? Es un tema que bueno, los jugadores creo que han sido muy inteligentes al coger lo antes posible lo que quería Marce y las cosas han ido bien.
Uh-huh. ¿Os pide algún fichaje, Marcelino, en este mercado?
en eso fuimos muy claros y él lo tiene claro. Él sabe que aquí hay que mirar la cantera, lo cual está muy bien, porque así nos vamos a discutir muy poco. Ya le dije, tú y yo vamos a discutir muy poco porque hay poco que pedir y poco que fichar. O sea que aquí hay que mirar al Bilbao Athletic, que es el que nos surte de jugadores.
¿Ya le conocías a Marcelino o fue el primer contacto con él?
No, creo que no me había cruzado nunca con Marcelino, y la verdad es que es un hombre encantador.
Es poca cosa.
Bueno, pero es todo nervio, ¿eh?
Sí, pero me di cuenta que ayer se subió encima de Muniain y Muniain le levantó en brazos parecía Muniain Tachenko al lado de Marcelino.
Está fino, se cuida mucho.
Sí, anda en bici. Mucho, ¿no? Sí, anda
mucho,
con la bici.
Mucho. Se cuida mucho y está fino, pero es todo energía, ¿eh? O sea, sí. Me ha sorprendido eso. Yo no pensaba que tenía tanta energía en el banquillo.
Sí, sí.
Lo cual me alegro.
¿Cuándo lo pasaste peor? ¿En el partido contra el Madrid o en el partido contra el Barça?
Lo pasé... A ver, bueno, el partido de Madrid, la segunda parte, nos apretaron mucho. Es verdad que la primera parte ellos no estuvieron tan bien porque nosotros también les apretamos muy arriba. Igual pensaban que íbamos a esperarles más y jugar un poco a la contra. Pero la segunda parte se nos hizo un partido largo, porque el Madrid físicamente te somete más que el Barça. Y el Barça, hombre, sufres mucho porque tienes que levantar dos veces un marcador adverso, y contra el Barça eso es prácticamente imposible. Pero estuvimos más, yo creo que tuvimos menos problemas contra el Barça en defensa que con el Madrid, la verdad.
Sí, 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 os llegó más el Madrid que el Barça.
¿No?
Sí,
sí, nos llegó más, sí, yo también tengo esa sensación.
Si te dijeran, si fueras todavía comentarista y te preguntaran quién es para ti o cuál es para ti el jugador de esta Supercopa del Athletic, ¿cuál dirías?
Pues te voy a decir una cosa, para mí el jugador de esta Supercopa, más allá de los goleadores, creo que Iker Muniain ha hecho un esfuerzo tremendo y luego Mikel Valenciaga me parece que ha sido el hombre de los dos partidos, porque Mikel Valenciaga es un profesional como la copa de un pino, no se queja nunca de nada, él sabe que está a la sombra de un jugador como Yuri Berchiche, que es un lateral para mí top en Europa, y cuando sale, cumple, y sí, creo que sí. Ha hecho dos partidos que yo hacía mucho tiempo que no le veía a Mikel jugar así. Y me alegro mucho por él porque es un chaval fantástico.
Yo también, ¿eh? También. El poco contacto que he tenido me parece un chaval fantástico.
Un fenómeno.
Bueno, en general ese vestuario parece muy majo. O sea,
sí, sí, a ver.
No está maleado, ¿no? O sea,
no,
es
que... bueno, a ver, todos los vestuarios tienen algo, siempre. Pero es cierto que aquí normalmente los vestuarios en general... Bueno, pues son bastante normales, hay pocos líos y luego eso se refleja en el campo, ¿no? Y bueno, pues sin ir más lejos para que veáis lo que son, pues ayer hubo en la celebración en el hotel una actuación de un grupo de música que tienen entre unos cuantos y estábamos todos alucinados. Bueno, Marcelino me miraba como diciendo... ¿Pero
¿Quiénes son el grupo?
El grupo son Dani García a la batería, Mikel Valenciaga al bajo... De Marcos y Mikel Vesga, guitarras, y Leque, guitarra, y luego el Búfalo, Villalibre, trompeta y solista, ya no te cuento más. Un espectáculo.
¿Falta el vocalista?
Pero no, solista, no, no, vocalista. Que, sí, sí,
vocalista, sí, sí,
sí, que Villalibre canta bien también.
¿Cómo que canta bien? Pero canta hasta en inglés. O sea,
qué pasada,
macho. Ayer fue un show de verdad, ayer la celebración.
¿Y eso lo tenéis grabado? Eso habrá que emitirlo en algún momento, ¿no?
No, ya, bueno, yo creo que ellos ensayan todas las semanas, ¿eh? Tienen un local por ahí alquilado y ensayan todas las semanas.
Nosotros, ¿sabes que tenemos Rock FM? ¿Podemos llevarlos por la mañana con el Pirata?
Vais a flipar. Bueno, el Pirata que le oigo yo todas las mañanas, por cierto, porque lo oigo todas las mañanas, a él y oigo Rock y Kiss. Y te digo una cosa, suenan muy bien.
Joder,
suenan, yo solo digo que suenan muy bien.
Orsay se llama el grupo, ¿no?
Orsay.
Sí, sí.
Orsay,
he visto alguna imagen de... Claro, está muy bien. Y Marcelino, claro, Marcelino flipaba. Marcelino, que lo sacas de la gaita y no daba más, claro.
Marcelino me miraba a mí con una cara como diciendo... Y hombre, hemos ganado al Barça, y hemos ganado al Barça y al Madrid, somos campeones, esto es la leche. Es la leche, es que es la leche, de verdad.
Sí,
o sea,
sí.
Esto no puede pasar a ningún equipo del mundo, de verdad, hacerme caso. Sí. O sea, no es por decir que somos unos fenómenos, pero yo creo que hay cosas que no se ven en otros sitios.
Sí, sí. Bueno, nada, fantástico. Oye, una cosa, ¿Llorente es imposible que vuelva algún día al Atleti, mientras estéis vosotros?
Bueno, nosotros ya no vamos a hablar de nadie más, ya no se puede hacer nada por nadie, cada uno está en su equipo y nosotros tenemos lo que tenemos, ya ahora mismo ya no es necesario hablar de Fernando.
Vale.
Oye, como central que fuiste del Madrid, ¿qué te parece lo de Alaba al Madrid?
Bueno, a mí Alaba me gusta mucho porque es un jugador zurdo con una buena salida de balón, me parece un jugador muy muy interesante que con los años... pues ha ido recalando de ser un gran lateral a meterse de central y yo creo que tiene muchas cosas buenas, Alaba, muchas cosas buenas.
Hoy ha sido un placer hablar con Rafa Alcorta en directo en el partidazo. ¿Mañana qué labor doméstica tienes? ¿Qué te toca?
Mañana me toca plancha.
Joder.
Es lo que más me cuesta.
Yo he dejado de ponerme camisas. No.
Yo me tengo que comprar una de estas que me han dicho que pones la camisa en una percha, le pegas el vapor y se pone tiesa la camisa. Necesito algo de esa forma, de verdad. Porque es lo que más me cuesta, tío. Mucho, mucho. Además, ya tengo una edad y estar ahí medio agachado muchos minutos me viene fatal. O sea, que
sí,
bueno.
Sí,
pero
sí,
algo haremos.
Ojalá se empiece a llevar la ropa arrugada, macho, porque de verdad que sería...
Sería la leche.
Rafa, te dejamos descansar. Bien. Gracias por estar
abrazo,
con nosotros en el partidazo.
Beso, Rafa.
El miércoles hablaré con Miner y serás otra vez. Si te quieres escuchar, el miércoles en el grupo Risa te ponemos.
No, si ya me está grabando y ya está haciendo otra, seguro. Si
La risa te la clava, macho. La risa es...
La risa me la clavó el primer día que me vio, que hubo un compañero en aquella época, me acuerdo, en la COPE, que me decía, este te está mirando mucho, ten cuidado.
Porque ¿tú cuántos años fuiste comentarista de COPE?
Yo, fíjate, yo me retiré en el 2002 y ese mismo verano ya me llamaron del programa del Tirachinas, con Avellán, ¿sí? Edu, ¿sí? Y toda esta tropa, con Vaquero, bueno, una tropa estábamos... Y yo estuve 3 o 4 años ahí, 3 o 4 años yo creo. Si luego ya me fui al plus, sí, sí. Y lo pasamos, bueno, no os cuento, no tengo palabras ni tiempo para contar cuando íbamos por ahí a hacer el tirachinas, claro.
Bueno, es que es un viaje... No, pero escucha, tenemos a Vaquero, ¿eh? Cuando estamos Vaquero, aburridos...
Vaquero os dice pronto.
Escucha una cosa, ¿cuánto podría... Una cosa, Rafa, ¿cuánto podría ganar Vaquero por un Sálvame Deluxe?
Mucho. Vaquero que... A ver, a esto de Sálvame Deluxe... Les deja a la altura del suelo Vaquero. Vaquero tiene mucho que callar y mejor que esté calladito. O sea que no enredemos, que tenemos una edad ya y tenemos hijos mayores. O sea,
efectivamente. Incluso nietos.
Bueno.
Rafa, te mando un abrazo.
Muy bien, un abrazo a todos.
Gracias, disfruta. Hasta luego. Bueno, pues así viene la...
Qué fenómeno, Rafa.
La noche. Sí, oye, qué bien, Rafa Alcorta, claro. Fue compañero tuyo también en Movistar.
Claro, muchos años.
Mucho tiempo en Canal Plus. Sí, pues estuvo en Canal Plus hasta hace muy poco, ¿no? Hasta 2015, sí, por ahí.
Hasta que le ficha el Atleti.
Hasta que le ficha el Atleti.
¿En serio?
Sí.
No. Antes.
No, fue antes, porque
antes
él empezó...
Se fue a Grecia.
Él no se fue con Michel a Grecia.
Sí, de segundos, ¿verdad? Sí.
Ahí. Hasta que se fue a Grecia con Michel.
Efectivamente. Mm. Bueno, pues nada, que Rafa Alcorta, el director deportivo del Atleti, poniéndole voz a la alegría del conjunto vizcaíno. Peña, desde Bilbao, ¿algo más?
No, simplemente que a ver ahora si las expectativas no se disparan, porque aquí en Bilbao y el entorno Atleti es mucho de esto.
Vale.
De pasar de la depresión a la
euforia. Oye, pero vamos, escucha una cosa. No frenes la euforia.
No. Que no freno nada.
Claro.
No freno nada.
Ahora ya verás, llega el Ibiza y palo que te crío.
Si
un abrazo,
la
Peña.
Asamblea ahora no se aprueban las cuentas del presupuesto, ¿no?
Hasta luego. ¿Qué?
Digo, no, que si se hace la asamblea ahora, que no se aprueban las cuentas del presupuesto, sí.
Bueno, no lo sé. No tiene que ver una cosa con la otra, ¿eh? Los socios del Athletic saben diferenciar. Elena, desde Barcelona, ¿algo más?
Bueno, lo que contábamos esta mañana, que el Barça ha decidido presentar alegaciones a la roja que vio Messi con el objetivo de rebajar la sanción, de buscar un atenuante, y en el escrito se basan en dos argumentos. El primero es Grimen, que es la primera vez que Messi es expulsado en su carrera en el Barça, en los más de 750 partidos que ha disputado. Y en el segundo dicen que la acción es fruto de un choque con Villalibre y que Messi no tiene ninguna intención de hacerle daño, que únicamente pues intenta sacarse de encima el marcaje del rival. Así que en esto, y además apoyándose en que el árbitro no habla en ningún caso de agresión en el acta y además refleja que el balón estaba en juego, el Barça busca un atenuante y que a Messi le castiguen con el mínimo y que máximo se pierda dos partidos, el de Copa del Rey el jueves en Cornellá, que no le iba a jugar, y el de Liga el domingo en Elche. Koeman les ha dado 2 días de descanso y volverán a los entrenamientos el miércoles ya para pensar en la Copa, que ahora aquí la gente le ha entrado el miedo en el cuerpo y tienen incluso miedo de no pasar contra el Cornellá después de que eliminara al Atlético de Madrid y después de palmar ayer en la final de la Supercopa de España.
A ver qué pasa. Gracias, Elena. Un beso.
Beso, chao.
Hasta luego. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? ¿Qué escuchan el partidazo una noche más, Alberto Araúz?
¡Qué grande Rafa Alcorta! Gran central y mejor tipo, Chapeldunac. Llevaba años diciéndole a mi cuadrilla que Marcelino era el entrenador ideal para el Athletic. Creo que encajamos de lujo. Ya tenemos nuevo Balón de Oro con permiso de Vinicius. Se llama Alaba. El madridismo nuevamente vendiendo unicornios. 11 kilos al año se lleva Alaba. Entonces, ¿lo de la nueva normalidad significa que el Madrid va a seguir comprando jugadores a precios millonarios y les van a seguir pagando sueldos millonarios? Pues muy bien, oye. Lo que hizo ayer Messi se lo han hecho a él miles de veces, decenas de veces por cada partido jugado. Haced la cuenta y veréis que no exagero. Ahí están las imágenes para el que las quiera ver. Y dice otro oyente, lo de Messi claramente no es una agresión, sino una caricia dulce de amor. Qué asco de trato privilegiado que se les da siempre a Madrid y Barça. Y hay otro oyente que nos habla de qué fichajes debería hacer el Madrid.
Vamos a ver, señores. Los fichajes del Madrid tendrían que ser los siguientes: Alaba, Koundé y Upamecano. y un streamer es lo que es Vinicio, un streamer izquierdo, y un youtuber es lo que tuvo el Madrid, youtuber, un Cristiano Ronaldo, un gran goleador. Un saludo.
Qué chiste fácil, ¿eh? 12:34, hora menos en Canarias, sigue el partidazo. Antes, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Sí, como cada noche, Juanma, para recordar a todos nuestros oyentes cómo estamos de bien cuidados gracias a Berti. Ellos ahora quieren que te preocupes solo por las cosas realmente importantes. Quieren que salgas a la calle solo lo imprescindible y por eso te lo hacen todo mucho más sencillo desde Berti.es. En Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil con un simple clic. Tú puedes chatear con un gestor, puedes contratar, puedes dar un parte, puedes hacerlo todo. Y para que sea todo un poco más fácil aún, tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento y además en Berti ya sabes que puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Entra y contrata tu seguro como nosotros en Berti.es.